Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta séptima temporada. Mike, cuéntame quién nos acompaña el día de hoy.
El día de hoy tenemos a nuestra queridísima amiga Cari, que es una persona muy entusiasta del cine de terror.
Multidisciplinaria, me atrevo a decir.
Multidisciplinaria, sí. Pero yo creo que mejor que, no sé, no hay nadie mejor que ella misma, claro, para que nos explique un poquito quién es.
Debo admitir que me siento intimidada estando en medio de esta mesa.
No es la primera que nos dice eso, pero siempre le decimos que esto es una plática
relajado,
de cuates.
Relajado,
sí. Perfecto. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Karina Galicia, hago canciones. Yo, de hecho, me dedico a eso, a hacer música. Pero desde hace mucho tiempo, las películas de terror han sido como un factor importante en mi manera de comprender historias. Y que también me ha ayudado a, pues nada, a inspirarme y a crear también yo mis propias historias, ¿no? Entonces, estoy muy contenta de poder estar este día con ustedes. La verdad es que me gusta mucho y me emociona mucho hablar acerca de películas de terror, porque siempre es como hablar de música y esta vez no vamos a hablar de música. Entonces, eso me emociona bastante.
Pues no te creas, también hablamos mucho de música aquí,
y
pero
un montón tonterías que no tienen nada que ver con horror, pero esa es un poco la dinámica del programa, bastante relajada, una charla. ¿Qué tan familiarizado, qué tan poco familiarizada estás con Horrorama?
Sí, he escuchado algunos capítulos, la verdad. Cool. Vi The First Omen.
Okay.
Primero escuché el capítulo y dije,
¿Y ahora eres Team Dengue o Team Mike?
La verdad es que no me gustó.
Ok, sí, estoy bien.
La verdad es que no me gustó. Sí, perdóname.
Te hablaré.
Es que estuvo raro, pues, pero bueno, eso será tema de otra ocasión.
No hay bronca, yo ya estoy muy acostumbrado, así. Todo bien. Sí. Oye, pero a ver, algo que me llamó mucho la atención que decías es que parte de tu proceso de composición tiene inspiración, o sea, igual no directamente en las películas de terror, pero sino más bien en la forma de entender las historias. ¿Cómo traduces esto a la música?
Creo que tiene que ver mucho justo en cómo se narran las historias y el punto de vista cuando se crea una historia, ¿no? En la música y en la canción pasa lo mismo, dependiendo del punto. Al final de cuentas, lo que tenemos único es en nuestro punto de vista, ¿no? Todos podemos hacer una canción de amor o desamor, etcétera, pero como yo lo siento y como yo quiero expresar esas texturas de las sensaciones, es como realmente va a hacer que mi canción sea única. Y creo que eso también pasa en las películas, y yo lo he encontrado mucho en el terror, cómo podemos sentir el terror desde diferentes texturas, y también dependerá mucho del narrador o la narradora que lo está aplicando, ¿no? Entonces, eso para mí siempre me ha volado a la cabeza, porque aparte todo es metafórico, ¿no? Llega un punto en el que todo puede traducirse a muchísimas otras interpretaciones, que al final siento que pasa en general en el arte entero, ¿no?
Claro. Oye, y un poquito, quizás no tan relacionado o sí con el mundo del horror, un poquito tu proceso creativo para hacer una canción. Sé que es una pregunta complicada porque seguramente agarras tu guitarra y por ahí sale un acorde que te gusta o cualquier cosa, o a lo mejor ya tienes una melodía, pero ¿cómo funciona la mayoría de tu música en cuanto a composición? ¿Por dónde empiezas?
Me gusta mucho empezar a partir de las temáticas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero abordar? Más o menos desde dónde lo quiero yo llevar, qué temáticas estoy haciendo. Y a partir de eso, sí empezar a hacer casi como una investigación al respecto, ver cosas, leer cosas, escuchar también desde otros compositores o compositoras qué ha sucedido. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un proyecto que habla de el olvido en general, la memoria del olvido, y una de las canciones habla de personas desaparecidas y su olvido, ¿no? Y se me hizo muy curioso poder hacer una hilación con la película de Desaparecer por Completo, ¿no? Que de una u otra manera habla acerca de dejar de existir, y a partir de eso decir, bueno, ¿cómo puedo hilarlo? ¿Cómo puedo hilar esas palabras y ese miedo de desaparecer y ese miedo de las mamás buscadoras de cómo puedo expresar una sensación que en este punto yo no he vivido, ¿no?
Claro.
Y que espero no vivir y que espero que ninguno de nosotros vivamos, pero mucho de eso parte de escuchar y ver otras historias también, como ellos y ellas lo abordan.
Ok, buenísimo.
Fíjate que me gustó mucho eso que mencionabas sobre las texturas, ¿no? Obviamente, todos son texturas en el cine, ¿no? Pero específicamente el cine de terror creo que son unas texturas mucho más agresivas, más ásperas, ¿no? Y creo que poder traducir eso a historias en formato musical está muy, muy interesante. ¿Hay alguna película que tú sientas que te haya marcado muchísimo para justo para este proceso de hilar el terror con la música?
Pues no sé si tiene mucho que ver o no, pero Veneno para las Hadas siempre ha sido para mí una película que me enseñó mucho acerca de las narrativas y de cómo puedes estar viendo algo muy hermoso y al mismo tiempo preguntarte por qué está sucediendo todo lo que está pasando en este momento, ¿no? Y creo que también esa es la magia en general, pues también yo lo veo desde la música. La melodía puede ser hermosa y puedes estar como vibeando aquí todo chill, pero si la letra te está diciendo algo súper transgresor, también es un vehículo, ¿no? Y creo que eso es lo bonito también de estas dos cosas o el hilo conductor que yo le veo, que desde ambos lados puedes hacer sentir a la gente incómoda por algún motivo, ¿no? Tú tienes una búsqueda ahí y que lo estás logrando hacer.
Y fíjate, creo que está bien, bien chido esto que mencionas porque creo que para mí es de las cosas en el arte que más me gustan, ¿no? Como encontrar la estética de lo grotesco o de lo feo, ¿no? O sea, es el ejemplo que a todos nos ponen en la escuela, ¿no? Pero Baudelaire, ¿no? Cómo puede hablar de cosas súper grotescas y gente pudriéndose, etcétera, pero con una lírica súper, sí, súper bella, ¿no?
Con un uso de palabras así milimétricamente escogido, ¿no?
Y creo que ahorita vamos a tomar mucho ese punto porque el día de hoy Cari nos planteó hablar sobre narrativas no lineales en el cine de terror. Cuando nosotros hablamos de narrativas no lineales, nos referimos a un método de guionismo, de storytelling, que muestra los eventos en un orden no cronológico, ¿no? O sea, ya sea que estén en reversa o que estén intercalados lo que está pasando en el pasado con el futuro y el presente, ¿no? O sea, que de alguna manera no sean como A, B y C, ¿no? Sino pueden ser D, Z, A, X, ¿no? Lo que sea. Y que al final esto nos deja una pieza que una vez que sumas todas las partes, entiendes lo que está pasando. O no, ¿no? También puede ser. Claro. ¿No? Hay ejercicios mucho muy abstractos, ¿no?
Me viene a la cabeza Mulholland Drive, ¿no?
Justo. Yo iba a decir Inland Empire, pero también,
también, ¿no? Inland Empire. Además, esta película llamada El Imperio en México, que por ahí tengo un gran recuerdo de haberla visto a alta vista y ha sido la sala donde más gente he visto que se salía del
me
cine.
Me encanta ese sentimiento.
Era una sala como de 100 personas, quedamos 3 y al final había un brother aplaudiendo enfrente de mí, güey.
Qué maravilla.
Y el mejor comentario que he escuchado en una sala de cine, una señora se paró y dijo, a mí deberían pagarme por ver esta mierda, güey. Lo cual hizo la película todavía más chida, a mi gusto.
Sí, 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 sí.
Pero justo en Inland Empire no se cuenta de manera lineal y además hay un ejercicio que hemos visto en otras películas, como por ejemplo Montaña Sagrada, donde se rompe como esta cuarta pared y donde dices, todo lo que ya entendí de pronto muy a la Lynch, ya no entendiste ni madre.
Sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Ustedes saben cuál es la primer película que se considera que rompe con esta onda de las narrativas lineales?
Ya dinos, güey.
Sí, no, bueno, a lo mejor sí sabían, no sé. No. Es una película de 1923 que se llama La Rueda, dirigida por Abel Gance. Es una película que en su corte original duraba 8 horas.
¡Wow!
Pero justo es digo, no la he visto, ¿no? O sea, esto me enteré justo haciendo mi
investigación. ¿De qué año es?
1923.
Ok.
Lo cual siento que es muy chido porque siento que en esa época no había esta necesidad de meter todas tus ideas en 90 minutos o 120 minutos, ¿no? Así era gente haciendo cine como Dios le daba a entender. Y
sin mucha referencia, ¿no?
Sin muchas referencias de nada. La versión, digamos, ya recortada dura 4 horas, ¿no?
Okay, que pero también igual,
sí, vaya.
Y justo es muy interesante porque es la primera película donde se tiene un registro de hacer uso de flashbacks.
Okay.
Y de montajes paralelos. Okay. Entonces, es una historia muy, muy extraña. La verdad, no, pues, habría que verla, pero más o menos trata como de un güey que adopta a una niña que queda huérfana después de un accidente de trenes. Y el vato es alcohólico, entonces pues, ya, supongo que es un dramón ahí loco. Okay, pero okay. Se me hace muy interesante que esa es la primera película que se supone que tiene el empleo de estos devices, ¿no?
Hablaba un poquito de los principios. ¿Ustedes recuerdan aquella película donde esto fuera muy notorio que dijeras, y supongo que novedoso en a lo mejor infancia, adolescencia, donde decías, ay cabrón, esta historia me la están contando con tiempos lineales complicados? Uh-huh. A mí me sucedió, creo que la primera vez cuando vi Amores Perros.
Uh-huh.
Y después quizá con Pulp Fiction, que la vi antes, y ya como que hice un poquito el match de cómo funcionaban esas historias no lineales, que siento que me gustan mucho porque le dan un dinamismo un poquito más interesante y empujan ciertas narrativas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan?
No sé por qué se me vino a la cabeza, no sé si tiene sentido o no, Sexto Sentido, justamente. Ajá. Como que esta cuestión de lidiar con dos historias a la vez, ¿no? La historia la esposa o exesposa y la historia del niño. Siento que lo bonito es que te hace cómplice también de una historia, ¿no? Te hace ser parte de esa narración. Y bueno, hablando ya después de las películas que vamos a hablar, también me dio esa sensación que tú te vuelves o te hace tener un juicio de por qué estoy siguiendo esta narrativa o por qué estoy acá, ¿no?
Es que de una manera, además, eso que dices es muy interesante porque hay de dos. O sea, o tú como espectador adquieres este papel como de Dios en el cual sabes todo lo que está pasando y nada más te estás divirtiendo al ver cómo los protagonistas de la película no saben nada y uh-huh. actúan dependiendo de lo que tienen enfrente. Uh-huh. O bien te vuelves un personaje también que al mismo tiempo que ellos va descubriendo las cosas que van pasando. Curiosamente, nada más como para terminar con lo que estaba diciendo sobre la rueda, Akira Kurosawa dice que es la primera película que él vio que le causó un impacto así cañón. Okay. Y más adelante, él cuando hace Rashomon, uh-huh. pues justo también es una película que cuenta una historia desde diferentes puntos de vista y desde donde cada personaje cree que tiene la razón. Y es justo uh-huh. lo que decíamos, ¿no? O sea, hay una sola verdad, pero contada desde diferentes puntos de vista pueden volverse diferentes verdades.
Que ahorita que lo mencionabas, uh-huh. también hablando de cine japonés, si no me equivoco, esta película que vimos, Monster.
Buta.
Que sí. Es una película rara hasta que entiendes más o menos, porque no es tan claro, ¿no? Por ejemplo, un Oppenheimer te lo pone como las perspectivas en blanco y negro, es un poco más fácil de ver, pero Monster, creo que parte de su astucia y de su logro es que justo como que te combina estas narrativas hasta que tú vas armando tu propia historia, también desde diferentes puntos de vista de los protagonistas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pensé que ibas a hablar de esta película que también ahorita está en Netflix, de, no sé si se llama House for Rent, igual que es una familia que se va a mudar, que habla de cultos.
Justo hablamos también, de ella hace, ¿no?, un par de programas. Sí,
y
sí,
que
sí.
Tiene que ver mucho con, depende de desde qué punto de vista inicia esta historia, cómo tú vas a tomar partido por uno o por otro personaje. Igual, increíble.
Ahora, regresando un poquito a lo que nos preguntabas, la primera vez que yo recuerdo haber visto algo así, creo que fue con Corre Lola Corre.
Claro.
Lola Rent.
Sí, ahora que lo mencionas, como que acaba de llegar ese flashback. Uh-huh. Que además también siento que en el año que salió, finales de los 90, si no me equivoco.
Es una película alemana de 1998, dirigida por Tom Tick. ¿Qué escribí aquí? Dykwer. Que no hizo nada más interesante después de eso. Yo tiene una película muy taquillera, bueno, muy hollywoodense más bien, uh-huh. que se llama Cloud Atlas.
Okay.
Ajá. No sé cuál es. Y luego unas cosas ahí medio raras o muy independientes, pero que no tuvieron la relevancia que tuvo Corre Lola Corre.
Fíjate que esa no tuvo la oportunidad de ver en cine, pero sí siento que existía como cierto hype en México y creo que fue las primeras cosas, entre grandes comillas, como de arte que vi. Uh-huh. Y esta idea de como el día de Lola, sobre todo cierto momento que pasara y pasara, como que yo decía, esto es algo que nunca he visto y también por eso como que conecté mucho cuando la vi, ¿no?
Sí.
Ya tiene rato que no la vuelvo a ver.
Yo también, pero creo que es una de esas películas que se te quedan muy grabadas por lo sencillo. Uh-huh. O sea, para quien no haya visto esta película, es la historia de Lola, que es una morra que tiene a su novio.
Que además, la actriz que hace a Lola tiene el mejor nombre de morra que se me puede ocurrir. Franca Potente.
Se llama, güey. Franca Potente.
Fabuloso nombre, güey.
Y Lola está haciendo su vida como cualquier otro día y de repente recibe una llamada de su novio, que se llama Manny, que le dice, güey, acabo de perder un maletín con 100,000 marcos alemanes. Todavía ni siquiera en euros. Sí, 100,000 marcos alemanes. Y son de un güey muy peligroso. Uh-huh. Y si no junto esta cantidad, voy a tener que robar una tienda o algo para darle este dinero o me va a matar.
Y a partir de ahí se empiezan a plantear como diferentes escenarios.
Exacto,
¿no?
Exacto. Cuentan la misma historia varias veces con diferentes cositas que son cosas muy simples, uh-huh. que alteran la carrera de Lola por conseguir este dinero y te la cuentan tres veces, ¿no? Y aparte me acuerdo que yo al menos yo nunca había visto algo así porque, digo, de entrada
éramos pues, muy jóvenes.
Éramos muy jóvenes. Uh-huh. No estábamos tan expuestos a cine no gringo, ¿no? Y además esta estética como de videoclip, que tenía luego como animaciones.
Sí, hay un tema como de animación que también cuando lo vi dije, Ay, cabrón. Es como, por ejemplo, la gente que vio Kill Bill. Ajá. Esta parte donde se cuenta la historia de Oren Ishii, que también es como de... Uh-huh. O sea, que tienen como un segmentito que dices, ay, cabrón, esto pertenece a, podría pertenecer a otra película, pero tiene toda la coherencia, ¿no? Para estar ahí.
Sí, sí, sí. Y luego este tema como de la música tecno todo el tiempo. Era una película muy...
Puro tecno alemán.
Puro tecno alemán.
Mucho estaba alterado.
Mientras muchísimo, de... muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno... ¿Qué películas nos recomiendas si quisiéramos como adentrarnos dentro de este tema de las narrativas no lineales en el terror?
La primera que yo siempre recomiendo en general, porque la quiero mucho, es Ghostland, uh-huh. Que es una película de Pascal. Siempre se me... No puedo pronunciar su apellido.
Pascal Laurier, creo que es.
Él lo sabe, él lo sabe.
Mira, esos 4 años en el colegio Montaignac donde nos enseñaban francés.
Nos quitaron un poco
de la pena de pronunciar.
Y nada, es la historia de dos hermanas y de su mamá que van a mudarse a la casa de una tía lejana. Nunca convivieron mucho con la tía, saben que la casa es medio creepy, pero pues no saben nada más. Y en el camino se enteran que a la par está una pareja de secuestradores que se meten a la casa de las personas, secuestran a las morras, o a las, específicamente tienen que ser hijas, y matan a los papás, ¿no? Y, uh-huh. y básicamente de eso se trata en primera instancia, aparentemente. Después de eso, todo pasa muy rápido. Yo siento que es una película que no tiene descanso y que justamente una de las partes importantes de la película es que la protagonista, Beth, que es una de estas hermanas, le gusta escribir historias de terror. Uh-huh. Y a partir de esto, todo va a desembocarse a distintos lados. Te va a hacer cómplice también de ello. Y la disfruto mucho. La verdad es que es muy emocionante. Es muy divertida. Me divierto mucho viendo esa película. Pero también te deja una sensación como de... De que no sé si me engañaron todo uh-huh. este tiempo o no. Y eso es muy bonito.
Y aparte es una película muy brutal, o sea, es muy violenta.
Es que no pasan ni 15 minutos y ya pasó, o sea, ya pasó algo duro y todavía estás tratando de procesarlo y o sea, como que tiene un ritmo demasiado, demasiado rápido, pero por lo mismo es como mucha... yo me emociono mucho cada vez que ves.
Yo no esperaba menos del director de Mártires, ¿no? Real. Entonces, pues, creo que fue de las últimas películas que entraban como en la clasificación esta de la New French Extremity, ¿no? Que, como ya hemos mencionado muchas veces y que, o sea, le seguimos debiendo ese programa sobre, uh-huh. sobre el tema, sí creíamos que era como...
Como la nueva
la
ola.
La nueva ola del que terror, antes, ¿no?
O sea, sí hubo como cierta inercia, pero siento que se fue apagando. Sí, 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 sí. Y además, pues tienes un cine global que también... Yo creo que se ha inspirado mucho de esa ola francesa, ¿no?
Fíjate que esa película cuando salió... La criticaron mucho porque decían que eran en extremo misógina. ¿Tú qué opinas?
No, yo siento... Es que me causa un poco de conflicto empezar a ponerle ahí como también discursos políticos que también son necesarios. Muchas veces dentro de las películas, claro, siempre van a ser necesarios. Pero creo que nunca fue el objetivo de la película.
No, no,
en
para
ningún
nada.
Momento... Entiendo un poco por qué lo están diciendo, pero no. O sea, es como decir que Terrifier también es misógina.
Y bueno, yo difiero un poco. Yo sí siento que Terrifier, el señor Damien León tiene ahí unos temas medio misóginos. Es una opinión igual, o sea, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta. Justo, puedo ver una escena completamente brutal donde desfiguren a una persona y en este caso, evidentemente, el discurso es porque es una mujer, ¿no? Uh-huh. Y si para mí tiene no solamente como un nivel estético interesante, sino que además es completamente acorde a la narrativa que estamos viendo, lo aplaudo y lo celebro porque empezando por eso es ficción.
Claro.
Pero, y obviamente crecimos viendo slashers y crecimos viendo un montón de cosas, pero específicamente las de Terrifier a mí no me gustan y siento que sí se pasan un poquito más hacia el vamos a maltratar morras, pero that's me, o sea, igual
yo,
y no.
Yo siento que, obviamente, lo que mencionas es importante, ¿no? Crecimos en los 80 viendo cualquier cantidad de slashers que por tiempos y momentos sean muy misóginos, pero creo que volverlo a hacerlo con Terrifier, ya teniendo como cierta conciencia en los tiempos que vivimos... Sí, también me parece que cae... Bueno, a mí me encanta y siento que se vale todo el mundo de la ficción. Uh-huh. Pero también hay que considerar los tiempos que vivimos, ¿no? A lo mejor en los 80 hubiera sido más permitido. No, por eso no quiero que exista.
Claro, no, para nada.
Pero sí, si tuviera que estar un poquito sesgado, sí diría que sí es un poco misógina. a mi gusto también.
No lo sé, a mí me causa un poco de conflicto porque pienso en justo en el género, ¿no? O sea, en pensar que es un slasher, en pensar que nos metemos a ver una película así, sabemos un poco lo que vamos a encontrar también en ella, y a partir de eso es pues dejarse llevar también por la misma narrativa, ¿no?
Claro.
Sí, entiendo también eso y sí sé por qué también se está mencionando, pero específicamente volviendo a eso, porque si no va a ser como Terrifier es o no, Misery.
No, es el punto de este programa. Son las narrativas no lineales.
No creo que ese haya sido el objetivo de esta película, ¿no? El objetivo de Goslan es justamente narrar la historia de dos hermanas, de una de ellas en específico, y creo que también, o sea, como que no sé por qué no había hilado que eran del mismo director, porque al final de cuentas siempre está esta parte de cómo yo manejo mi realidad, ¿no? O sea, las dos películas me dan, bueno, Mártires me da un buen de cosas, pero una de las de los mensajes que más se me queda de ambas películas es cómo yo acepto mi realidad y cómo yo también decido que esta sea lo que lidere como todo mi presente, ¿no? Y en el caso de Mártires hablando del pasado y en el caso de Goslan hablando del presente, ¿no? Cómo lidio yo con mi presente para que no afecte el resto de mi vida. Eso para mí fue brutal.
Habrá también gente que diga que Mártires también es una película muy misógina, ¿no? Creo que si le buscas un poquito, podrías decir eso de el 80% 90% de las películas, sí, ¿no? Pero también creo que Mártires tiene como, son como diferentes narrativas y al final hay como una nueva que siento que amarra, que es como el pegamento que amarra toda la película y dices, ok, vi durante 90 minutos esto para tener una conclusión tan cabrona, ¿no? Me parece que es una buena explicación a todo lo que se ve, ¿no? Y también jugando con estos elementos no narrativos.
Sí. Por ahí también nos traías A Tale of Two Sisters.
Sí, A Tale of Two Sisters, que es una película coreana. No sé pronunciar el nombre del director. No lo voy a intentar realmente.
Nosotros siempre lo intentamos y fracasamos. Sí, entonces.
Es una película del 2003 y que de nuevo habla de dos hermanas. Luego me quedé pensando en eso.
¿Tú porque tienes hermanas?
Tengo un hermano.
Ah, un hermano.
Sí, también a él le gusta el cine. Entonces disfrutamos mucho ver películas juntos. Pero me quedé pensando mucho en este juego de este elemento de utilizar a los hermanos como parte de una narrativa, ¿no? Que después también pensé en Good Night Mommy, por ejemplo, ¿no? Dos hermanos. Lo mismo, o sea, en este caso, la historia de dos hermanas que una de ellas acaba de salir del psiquiátrico después de un evento traumático. Y a partir de esto, al momento de regresar a la casa, se encuentra con que su papá vive con ahora su madrastra, la mamá de estas dos niñas fallece. Y cosas extrañas empiezan a suceder, todo ella, la hermana que acaba de salir del psiquiátrico, adjudicándoselo a la madrastra, ¿no? Me gusta mucho esta historia porque te lo plantea como un cuento, uh-huh, literal, ¿no? O sea, se me hace la clásica madrastra malvada que tortura o que quiere torturar la vida de las niñas y a partir de este amor de hermanas es que van a salir victoriosas de ello. Y la verdad, la primera vez que la vi no la entendí, le tuve que dar como una segunda vuelta y como pausarla y ver como, ok, es que esta persona es tal, 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 pero el final siempre no mejoraba, o sea, el final para mí seguía siendo demasiado desalentador todo el tiempo, mientras más entendía por dónde me estaba llevando, era cada vez más desalentador y creo que eso también era lo bonito de esta película. Me gusta mucho la fotografía de toda la película, ver el lago
limpiecito
y a las dos hermanas ahí sentadas en el muelle, para mí es hermoso y al mismo tiempo la escena final con los créditos, cuando te muestran la escena real de esa fotografía, te lo quita todo al mismo tiempo, ¿no? Me gusta mucho.
Es una película que a mí me tocó verla en el cine. Y recuerdo que justo tenía como una fotografía súper linda. Y había unas... Es una de esas películas que se sienten muy texturosas, ¿no? O sea, había unos juegos ahí como con la dirección de arte muy, muy chidos. Y además creo que es uno de los pósters que se me hacen más bonitos dentro del cine de terror, ¿no? Esta escena con la familia atrás y las niñas sentadas todas ensangrentadas, me parecía fabuloso. Ese póster lo tendría enmarcado si pudiera.
Está muy chido el arte. Sí. Que fíjate que lo platicamos un poquito antes del aire, antes de que llegaras. Que yo la vi ayer. Hubo cosas que me gustaron, pero también creo que mi juicio se vio afectado por otras cosas contemporáneas o con las que crecí como para decir, esto ya lo he visto en otra película, pero como bien Mike mencionaba, 2003. Entonces, sí siento que fue pionera en como contar o agregar como ciertos elementos al cine de horror, ¿no?
¿Qué fue lo que más te gustó?
Creo que disfruté justo el tema de la narrativa y como del de que es hasta cierto punto como una película contenida en el sentido de que todo sucede como en una casa, ¿no? Principalmente estas relaciones. También la considero que tiene mucho drama. Es como mucho drama con muchos elementos por ahí de horror. Me parece una película fina sobre todo, ¿no? Que no abusa de los recursos que podría abusar, ¿no? Creo que por eso la disfruté. Sí siento que mi juicio está un poquito sesgado por otras cosas, porque ya hay un Hereditary, porque etcétera, etcétera. Pero sí creo que tiene su lugar en el cine y también creo que el director ha hecho como una, como un cierto legado para nuevas generaciones, ¿no?
Tal cual.
Ahorita que hablabas acerca de la casa, me acaba de caer en la cuenta de que ambas, tanto Ghostland como Historia de las Dos Hermanas, suceden en una casa, ¿no? Como que la mayoría de la historia se desarrolla dentro de ella. Y todo lo que pasa dentro de la casa, todos los detalles que veas de las casas te están dando información de esta historia que todavía tú no sabes por completo desde el inicio. O sea, a mí me sorprendió mucho después de volver a verlas, saber que, por ejemplo, Ghostland, te están diciendo mucho de lo que va a pasar desde los primeros 10 minutos, ¿no? Y muchas cosas de cómo están acomodadas las muñecas. Hay un plano final en donde sale un Pinocho, por ejemplo. Te está dando también, te está dando a entender como, esto está pasando o no está pasando, sucederá o no.
Mucho simbolismo, ¿no? O sea,
es como este cine que te deja muy en claro que nada es aleatorio, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Exacto, que todas las decisiones y todo lo que ves en cámara, el director no fue así, ay, pon cualquier cosa, ¿no?
Sí, sino o no, que... no llegó con el departamento de artes como, güey, pues pon unas más, no, es como de, güey, necesito que esto está aquí, esto está acá, muy de la escuela de Kubrick, donde nada es sin querer, ¿no?
Así es, así es, así es. ¿Qué más películas nos trajiste el día de hoy?
Me acordé, o sea, no habíamos platicado de esto, pero me acordé de, se me acaba de ir el nombre. Irreversible.
Ah,
como
claro,
película no lineal.
Sí, sí, Gaspar Noé. Sí, es de los. Ajá, también es de los ejemplos a los cuales estuvimos expuestos muy chavitos. Y además, ¿de qué manera, ¿no?
Claro.
Fíjate que esa película me pasó a lo que a ti con Inland Empire. La fui a ver al cine.
¡Wow!
Y también vi gente que se salió. O sea,
¿te acuerdas más o menos de qué año fue? Sí, sí, como 2000.
No, Irreversible es 96, creo.
¿Ah, sí?
Sí, mal no recuerdo, ¿no? ¿O 2000?
Yo ahorita, la recuerdo como ahorita, 2000 algo. Pero sí. Déjale, pregunto a la Newton, güey.
Sí, 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 sí. Porque, bueno, sí, no es 96 porque no la pude haber visto en el cine.
¿2002?
Sí. Cierto. Pues sí, o sea, la fui a ver a un Cinemanía. O sea, era una sala chiquita.
¿El que estaba por tu casa, Loreto?
Ajá, ahí en Loreto.
¿Dónde vimos Rec?
¿Dónde vimos? No, Rec la vimos en Santa Fe.
No.
¿No? No. Bueno, no importa. El punto es que... pues sí, me tocó ver gente salir. Y creo que es de los ejemplos más interesantes donde el tiempo es un personaje. El tiempo, pero no el tiempo como esta sucesión cronológica de eventos, sino el paso del tiempo y cómo el tiempo lo destruye todo. O sea, como hay un todavía un significado mucho más poético y mucho más metafórico en una película como Irreversible que otras donde nada más es un artilugio ahí para contar cosas distintas, ¿no? En Irreversible, pues justo, es una película muy triste y es una película muy brutal, pero incluso hay un corte donde están acomodados los eventos en orden cronológico.
Okay.
Lo hicieron nada más así como para...
como
para ver qué pasa.
Para ver qué pasaba.
No más.
Pero justo también es como esta onda de que al final la película se acaba y te sientes devastado y te sientes hecho
cansado,
mierda.
Ajá. Esas películas, un poco como Requiem, que recuerdo que vi en televisión, que la renté así en el Blockbuster y mi hermana, ¿qué rentaste, Requiem? Me dijo, güey, la vas a ver solo. Y yo, sí, no hay pedo, güey. Acabaron los créditos y yo estaba así como con cara de no mames, como, mátenme.
Como el meme ese del zorro que está
sí, sí, sí. Está como disecado, ¿no? Así nos dio los gritos diciendo, ya no soy el mismo, güey.
Ojalá producción nos pueda poner ese meme ahí atrás, así del zorrito, así.
Yo recuerdo que esa película me la pusieron en la secundaria como prevención para consumo de drogas. Obviamente no funcionó, pues. No funcionó en lo absoluto.
Porque además siento que está muy, o sea...
Hay como varias posturas sobre esa película, ¿no?
¿Requiem o...?
Requiem.
Yo dije irreversible.
No, pues... imagínate.
No creo que...
Secundaria mandada.
No mames, muy cabrón. Que además, como mencionas, ¿no? Siento que regresando un poquito a irreversible, la película como que se vuelve, no sé si decir icónica, pero popular por cierta escena, ¿no? Pero hay muchas cosas que la película cuenta y tiene otras narrativas y este ejercicio de... jugar con el tiempo, ¿no?
Incluso me acuerdo que empezaba con los créditos. Y eso se me hacía bien chingón. Bien
súper novedoso para estábamos adolescentes viendo cosas que no eran para adolescentes, ¿no?
Sí. Fíjense que ahorita, justo cuando estaba viendo, pensando en qué película ver para este programa, por ahí me encontré con... Bueno, es que yo no he visto la película, pero leí el libro. Es probablemente uno de mis libros favoritos y es Matadero 5. De Kurt Vonnegut. Y hay una película, o sea, no entiendo cómo hay una película.
¿Hay una película de Slaughterhouse 5?
Sí.
Wow.
Que es un libro muy complicado, no de leer, sino de que no me lo imagino cómo pudieron haber concebido ciertas cosas. Si no lo han leído, es una novela increíble.
Y hay una edición por ahí en Amazon que cuesta como 150 pesos. Entonces.
Y. Algo que se me quedó muy grabado de esa película, bueno, de esa novela, es que hay una parte donde al protagonista lo abducen unos alienígenas, pero la manera en la que están descritos esos alienígenas tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, porque se supone que están, que existen como dentro de una dimensión en la cual todo lo que les pasa está pasando al mismo tiempo. Entonces, estos seres son como una especie de gusanos que ellos dicen que ya saben cómo empezó el tiempo y cómo se va a acabar el tiempo. Entonces el protagonista, pues evidentemente con nuestra mentalidad humana, pues no lo entiende, ¿no? Le dices que no entiendo cómo no te vuelves loco, ¿no? Cómo puedes vivir así, ¿no? Sabiendo lo que ya pasó y lo que va a pasar al mismo tiempo y no volverte loco. Y dice, justo, es que eso es lo que nos hace estar en paz, que ya sabemos... cómo va a terminar todo y no nos angustia.
Es como esta teoría y como medio metafísica de que el tiempo no es lineal, sino circular. Que me llama muchísimo.
No solamente circular, sino en espiral. Ajá, y descendente.
Exactamente, que me parece una cosa loquísima. Que luego si lo piensas como en retrospectiva, las cosas que... O sea, como que dices, cada X tiempo me sucede algo similar, lo cual, pues... como que te hace reflexionar un poco más sobre esa teoría y decir, bueno, no suena tan descabellada como en papel, ¿no?
Pero, por ejemplo, hablando acerca de estas líneas temporales, pienso en eso y pienso inevitablemente de nuevo en Mártires y en ese final y decir, ¿entonces qué? O sea, bueno, siempre con esa película hacer eso, pero o debo de estar en paz sabiendo qué va a pasar después. Pues o ya no tiene caso y ya mejor ya me muato.
Hay un dato curioso de esa película que la vi octubre, noviembre del año pasado, que a una parte del equipo, bueno, una parte, un miembro del equipo, creo que era director de fotografía o algo así, como que a los 2 meses antes de que se estrenara se suicidó.
Era el de maquillaje.
Ajá.
Que ganó un premio y ya no lo pudo aceptar.
Lo cual me hace pensar que se... que fue una experiencia tan cabrona para
él.
Bueno,
pero, o sea, pero no fue por la película. Bueno, no sé.
Es que es eso, güey.
Es como la leyenda esa de que Heath Ledger se suicidó porque encarnó al Joker.
Es nada más a una mamada de incel, güey. Pero, o sea, mi punto es que, o sea, este güey estando como muy de lleno en la película, trabajando con ella y tomando como este mensaje. Supongo que es como una curiosidad de decir, güey, esto que planteó la película y que... que es algo súper... una pregunta universal. Como que este güey dijo, yo la tengo que resolver en este momento y ver qué pasa, ¿no? Es como una parte de Mártires llevada a la vida real, güey.
Pues sí, un poco sí. Algo iba a decir ahorita también sobre...
¿De Mártires?
No. regresando al tema de las narrativas no lineales, quizá este es un ejemplo un poco más contenido, pero es ese tipo de cosas que pasan en una escena que te alteran toda la película. ¿Vieron Funny Games?
Sí,
claro.
Y esa parte loquísima que me explotó el cerebro cuando la vi, donde con el control remoto rebobinan la historia.
Es que es increíble. O sea,
es que cuando me voló la cabeza.
Cuando en películas como ese tipo pasan ciertas cosas, como que te rompen la estructura o como lo que
no
ya
solamente
tenías.
Rompieron la estructura de la línea temporal que traía la película, sino rompen la cuarta pared.
Claro.
Porque incluso, o sea, te agarra por completo en curva esa parte.
Y a mí, perdón, yo sentí también que era un poco ese, o sea, sí rompe la cuarta pared, pero aparte te cuestiona a ti como espectador, ¿por qué sigues viendo esto?
¿Por qué estás viendo
realmente
esto?
Realmente, ¿por qué lo estás viendo?
Sí.
Me encantan esas películas que ahorita me viene a la mente también un poco Videodrome, de alguna manera, Network, otra que vimos que no les podemos contar. Sí. Pero sí, o sea, como que el ejercicio de... Tienes ciertos elementos, cuentas cierta historia, pero como esos puntos de quiebre, como que siento que te resetea un poco la película.
Sí,
o sea, como que
claro.
Lo estás viendo y de pronto es como, a ver, una pausa, ya no entendí qué pedo, y te vuelve como a reconectar, ¿no?
Sí, sí.
Yo siento que sí es como una buena oportunidad, porque también lo sentí con Martyrs, lo sentí con Ghostland también, de plantearte por qué me gusta ver esto. O sea, ¿realmente qué es lo que estoy buscando de estas películas? Porque yo muchas de estas películas las veo con mi novio y él lo sufre demasiado. O sea, yo recuerdo que con Funny Games la pausó después de... Antes de llegar a esa escena y me dijo, ¿sabes qué? Basta.
Es demasiado.
Yo no puedo, no lo necesito en mi vida. No me vuelvas a invitar a estas cosas, ¿no?
Es más, ya no quiero salir contigo.
A ver, sí, o sea, no pasó. Pero...
Pobre
pero,
carnal, se déjale ver cosas. Sus películas.
Pero sí entendí como ese cuestionamiento que al final siento que Michael Haneke siempre lo hace en todas sus películas, ¿no? ¿Por qué haces esto? O sea, yo te lo muestro. ¿Por qué lo sigues consumiendo, hermano? Cuestiónate a ti tu mente, ¿sabes?
Creo que eso podría englobar un poco el cine de género, ¿no?
Claro, pero vemos... específicamente Haneke trae un tema ahí. ¿Viste Benny's Video? Que también...
Durísimo.
Te dices, chale, ¿qué onda con la forma en la que consumimos? Uno con esta obsesión de grabar todo lo que hacemos, de cómo lo consumimos, sí. y cómo nos expone a la violencia y cómo reacciona la gente que está a nuestro alrededor cuando pasa un evento violento. Y ahora, cuando viste Funny Games, ¿viste las dos? O
sí.
¿Cuál viste primero?
La primerita.
Yo también.
Y me gustó más, la
verdad. A mí también.
Y mismo director.
Durante
mucho tiempo yo me cuestionaba así de por qué hizo un remake y por qué lo hizo cuadro por cuadro, casi, o sea, casi idéntico.
Sí, son muy iguales.
Y yo decía, chale, pues fue nada más por así el money grab, así por poder vender esta historia a un mercado norteamericano y ganar dinero de eso. Pero creo que no, o sea, gente que no es tan tonto como para hacer eso así aleatoriamente. En sí mismo eso es parte del discurso de, ¿te encanta la violencia? Ah, bueno, ahora te la voy a dar masificada con estrellas de cine súper conocidas y vas a volver a ver la misma historia y se me hace brillante.
Ahorita que hablaste de eso, me acordé de Código Desconocido, también de Haneke, que también es una historia no lineal y que todo el tiempo está como, te muestra como clips pequeños de distintas historias que no tienen nada que ver una de la otra. Y uno de esos clips es de una chica que va en el metro y la empiezan a acosar, ¿no? Y dura mucho esa escena. Y ves que todos en el metro están en su rollo, pues, o sea, a la morra esta le escupen en la cara y a nadie le importa, ¿no? Nada más una persona se para que sale de cuadro y dices, pero ¿cómo no haces nada? Y después te das cuenta de que tú estás siendo parte de ese metro también, tú estás ahí en ese metro viendo eso. Y lo sigues viendo, no le pusiste pausa, no lo adelantaste, lo sigues viendo, sigues estando ahí, no hiciste nada.
Sí, justo acabo de ver un video loquísimo que digo, también es una... señal de los tiempos tan podridos en los que vivimos actualmente, de una morra que está en una estación de tren, también, curiosamente, en Brasil, y su novio, amante, pareja, lo que sea, le echa gasolina y empieza a gritarle a la gente, no sé qué les dice, evidentemente, porque no sé portugués, pero la gente lo único que hace es sacar su celular y grabar. Y entonces hay un montón de personas viendo y incluso la persona que graba el video que subieron a redes dice, ay, no, ya la roció de gasolina, pero no, o sea, no. Nadie hace nada.
Como espectador completamente.
Sí, ¿no? y graban. Y incluso todavía se espera antes de prenderla, de prenderle fuego, todavía se espera, no sé, que le grite, le dice. Y yo digo, puta, cualquier persona pudo haber hecho algo en esos segundos, ¿no? Incluso cuando ya está en fuego la morra, pasan personas junto a ella y nada más se le quedan viendo así como de, ah. Y pues qué feo, ¿no?
O sea, me recordó como esta escena de Waking Life donde hacen como la referencia a este monje tibetano que se inmola echándose gasolina. Igual, es como el güey se echa un discurso, se pone, dice, es mi manera de protestar ante el mundo, se pone
bueno,
fuego.
Bueno, pero ahí, digamos, es decisión propia, ¿no? Sí, y claro, es como lo que acabamos de ver también, la protesta enfrente de la embajada de Israel, ¿no? Pero esto es algo que se pudo haber, o sea, definitivamente la morra no se estaba inmolando, la estaban...
Claro, estaba siendo víctima de algo, cambia, ¿no? Completamente, sí. ¿No?
Y justo siento que es como parte de eso, es como... Digo, afortunadamente a nosotros nos gusta la violencia, pero en ficción. Ficción. Claro. ¿No? O sea, mientras sea ficticia y mientras nadie salga lastimado.
Todo se vale en la ficción.
Todo se vale en la ficción, ¿no? Y creo que regresando un poquito a esto, ¿no? Haneke es de los. O sea, es de los temas que más le gusta tratar en su cine.
Me hace sentir horrible eso. O sea, yo termino de ver una película de él y me siento una persona horrible, inhumana. Y creo que también es parte de lo que él está buscando. Y no sé por qué. Vuelvo a él, o sea, que pues, también es otro cuestionamiento, ¿no? O sea...
Creo que un poquito la pregunta de tu novia es como por qué no solo tú, sino todos los amantes del cine de género seguimos consumiendo cosas que le parecen completamente repulsivas a alguien más, ¿no?
¿Y cuál sería tu respuesta?
No sé, no sé si hay una respuesta correcta. O sea, lo que... Supongo que al verlo en la ficción... O sea, yo siempre he visto como el cine como un refugio, ¿sabes? Como una manera de decir, ok, estas dos horas que voy a ver una película, de preferencia todos los días o cuando sea, como que es mi refugio del mundo que vivo, ¿no? Incluso aunque sea un drama y esté contando algo, es una historia que, a la cual no estoy involucrado y que veo un poco de lejos, ¿no? Buena, mala, me gusta, lo que sea. Es una experiencia que se acaba a las dos horas, ¿no? Por ahí hay una frase muy bonita de Jorge que creo que tú la recuerdas mejor, ¿no?
No.
Que cada vez que vemos cine de terror porque tenemos la oportunidad de vivir ese suspenso, ese miedo, esa agonía durante dos horas y vamos a salir ilesos, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Creo que es por eso y además también porque crecí viendo este cine de... Yo fui niño educado por la televisión, me pasan a trabajar y me decían hasta con todo el remoto date, güey.
Sí.
Entonces también como que me quedé como en esta tradición de ver cosas de cine de género, de horror, suspenso, para las cuales de niño sí estaba como poco preparado, pero pues hoy en día como que ya es el cine que en su mayoría consumo, ¿no? No me interesa tanto el drama, a menos de que es un drama muy chido, porque pues drama todos tenemos en la vida, ¿no?
Real.
Creo que a mí, digo, respondiendo o tratando de responder un poquito la pregunta, para mí no hay nada más triste que una película, uno, que se me olvide al día siguiente, o saliendo de la sala de cine, y dos, que no me haga sentir nada.
A menos que ese sea el objetivo, ¿no? Que dices, bueno...
Sí, pero, o sea, para mí es material desechable, o sea, claro, tal cual, es como comerte un chicle, ¿no? Lo masticas y lo tiras.
Se
¿no?
va el sabor y lo tiras.
Ni siquiera una hamburguesa de McDonald's, porque esa la disfrutas y dices, bueno, a lo mejor no me va a nutrir, pero la disfruté mucho, ¿no?
McDonald's, patrocínanos, por favor, aquí por hay dos favor. Grandes consumidores.
Nos encanta. Pero para mí, lo que más disfruto de una película es cuando me hace sentir algo, así sea asco. O miedo.
Cuando no puedes ser indiferente, ¿no?
Exacto. Ajá. Cuando no te deja indiferente. Y todas las películas que hemos mencionado el día de hoy, de alguna u otra manera, nos han causado eso, ¿no? O sea, nos han causado un impacto tan grande que no te puede dejar indiferente y no se te olvida, ¿no? O sea, no es algo que deseches al día siguiente y ya.
Y que además se queda muchísimo tiempo en tu cabeza, ¿no? Hay películas... regresando un poquito a Martyrs, que nunca se te van a ir, wey. Ciertas imágenes, las narrativas, que dices, ay cabrón, sigo todavía pensando en el final de Martyrs, güey. O digo, por poner un ejemplo, no hay cualquier cantidad de películas que todavía sigues masticando y masticando y que parecería que nunca vas a acabar de tragarte, ¿no, güey?
Sí. ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta?
Yo estaba pensando en porque sé que de una u otra manera es un ambiente controlado, uh-huh, en donde puedo experimentar sensaciones que probablemente en la vida real no sé cómo pueda
o si canalizarlas. Quieres vivir, ¿no?
Sí, uh-huh, pero por otro lado pienso, en alguna vez estaba escuchando a Mariana Enríquez, ¿no? Y la literatura de terror, folclore latinoamericano, y también no se me hace gratuito que haya muchas morras dentro de este, pues de esta comunidad que vemos y que consumimos contenido de terror y películas de género, y tiene mucho que ver también con nuestras realidades y con cómo nosotras asociamos las sensaciones de horror en la vida propia, ¿no? Creo que a veces cuando se pasan a lo fantástico o a historias alejadas, puedo un poco entender esa sensación que a lo mejor he sentido en otro lado y que no sé por qué la sentí.
De entrada, ustedes son las protagonistas del body horror más cabrón del,
¿no? Más horroroso.
O sea, dar a luz o incluso el tema de la menstruación. Sí. O sea, súper... Digo, es normal y es todo, pero...
Sí, hablamos de... Sí.
Pero justo, ¿no? Siento que... O sea, y no pretendo hablar de esto como vato, pero yo... De mis experiencias con mi hermana o con mujeres de mi círculo cercano, la primera vez que tienen una menstruación, la mayoría se asustan, ¿no? Independientemente de que te lo hayan explicado tus papás o te lo hayan visto en la escuela o lo que sea.
Con mucha suerte, ¿no?
O sea, con la mejor, con sí, claro, en el mejor de los casos.
Exacto.
O sea, la sangre como elemento, obviamente, de violencia, pero también como es algo que traemos dentro y que es parte de nuestro cuerpo y todo, y que es algo que a ustedes les pasa de esa manera tan dramática, creo que ya traen el terror por dentro desde que nacen.
Ay, qué bonito se escuchó eso. Pero me recordé mucho, por ejemplo, hay un libro de Mónica Ojeda que se llama Clavícula, que habla justo de un grupo de morritas que les, o hay una de ellas que les gusta el terror, justamente, y le cuestionaban el por qué eso, por qué así. Y justamente hablaba de que, bueno, es que la relación de la sangre como morra es muy distinta a la relación de la sangre como vato, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos en contacto de la sangre por lo menos 5 días al mes, para toda la vida prácticamente, ¿no? Y entonces, después hay una conversación que tiene también con Tatiana Hueso, y hablan acerca de esto, y se me hace muy bonito el decir que sí, el horror para nosotras también ha venido a ser como un espacio seguro para tratar de entender ciertas sensaciones de incomodidad y de horror que hemos vivido a lo largo de la vida, pero en un ambiente más controlado.
Absolutamente.
Y eso para mí se me hace bellísimo.
Sí, 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 tal cual.
Que también, ahorita justo que platicamos un poquito de la menstruación, esta película de A Tale of Two Sisters tiene por ahí, que fue una de las cosas, o uno de los narrativas, por decirlo así, temas, que no es el común denominador y que tampoco lo era en el momento que salió esta película, ¿no? Y que al final del día, para, me atrevo a decir, todas las mujeres, es algo con lo que dices, al menos 5 días al mes, ¿no? Pero no hay tantas películas que tenten ese tema porque siento que como sociedad todavía se ve como cuando, sí. Y mismo también caso el tema del embarazo, ¿no? Que pues es algo que si bien es violento, también es algo común y la sociedad como que ahorita ya hay un discurso un poquito más abierto, ya hay temáticas en el cine que empujan más ese tema, pero siento que todavía hay muchísimo por asimilar, ¿no?
Sí, y yo pienso en esa película y pienso en esos años y fue una escena como que le dieron su tiempo, ¿no? Hablar de que, bueno, a las tres menstruaron al mismo tiempo y que como morra dices, es normal, o sea, eso pasa, pero dentro de la narrativa de la misma película también te está dando otra información importantísima que hasta después dices, un momento, se me hace un gesto muy bonito de la película, ¿no? Sí. Como considerar hay tres mujeres habitando en esta casa, van a tener que menstruar al mismo tiempo. ¿O no? Uh-huh. No lo sé.
son detalles que te hacen saber que el director no es cualquier pendejo, ¿no?
O sea, claro.
Que le puso atención en ese detalle, ¿no? Que a sí. Lo mejor, igual también para nosotros es como de, ah, pues sí, X, pero a lo mejor ustedes lo van a entender desde una manera distinta porque lo han vivido, sí. ¿No?
Me atrevo a decir que la concepción en general de la sangre es muy diferente dependiendo del género, ¿no?
Sí. Pues desafortunadamente estamos llegando al final de este programa que se nos fue
rapidísimo.
Pero Cuéntanos antes, o sea, no quisiéramos terminar este programa sin que nos contaras un poquito más de tu música,
los proyectos que traes, qué estás haciendo, tus redes sociales. Tienes un ratito para aventarte los comerciales que quieras.
Saco mi póster. Pues nada, de nuevo, yo me llamo Karina Galicia, hago canciones desde hace un rato. Saqué un disco en el 2021 que se llama Canciones del Nuevo Milenio y ahorita estoy por sacar el segundo disco, o el disco debut de hecho. Y nada, me gusta hacer canciones que hablan justamente de cosas incómodas. La ansiedad es parte de aguas básicamente de todas las canciones. Me gusta también hacer sentir incómoda a la banda, pero desde la letra. O sea, tú escuchas mi música, vas a estar vibeando, hermana, pero siempre la letra va a tener ahí su tantito de veneno, porque se me hace importante, porque es algo que a mí me gusta también ver y que me gusta consumir. Y nada, me pueden encontrar en todas las redes así como Karina Galicia, en Spotify y demás, en Instagram, TikTok y demás como a Karina Galicia. De hecho, sí, he estado haciendo de manera esporádica alguna serie de contenido de terror que me ha ayudado a escribir canciones, también por si lo quieren checar, porque se me hace como una línea bien importante ahí. Y nada, les espero, van a ver
nuevas canciones pronto. ¿Alguna presentación?
Sí, el 10 de mayo, bueno, no sé cuándo va a salir este programa.
Pues el... Gran pregunta, pero...
Ahorita te digo exactamente. Igual, díchalo. Sí, o sea... El 10 de mayo va a haber un concierto en el Foro del Tejedor que voy a hacer con otra amiga, que también ella y yo problemas mentales. Entonces vamos a hacer canciones que nuestras mamás escuchaban, un poco diciendo como estaba muy jodida la situación y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Eso va a ser en el Foro del Tejedor aquí en la Ciudad de México. Y si no, y si esto sale después del 10 de mayo, no se preocupe, porque van a haber muchas canciones. En junio saco un primer sencillo del segundo disco, y a partir de eso, pues obviamente que van a haber como muchas presentaciones. Entonces ya en las redes yo siempre digo todo, así que usted me sigue y yo le comunico sin falta.
¿Cómo estás en redes?
Karina Galicia en Instagram y en TikTok, y en lo demás así, Karina Galicia. En todas las plataformas de streaming también me encuentran así.
Ok, perfecto.
Red favorita, TikTok.
TikTok, la verdad es que puedo hablar de más cosas y se me hace divertido.
¿No usas Letterboxd?
Síganme en Letterboxd como Ana.
Entonces acomodo diferente.
No venía preparada, pero... Tengo mi tarjeta con mi Letterboxd.
En Letterboxd estoy como Ana G, y de hecho hice algunas listas de películas que me han dejado traumadas y me hacen muy feliz al mismo tiempo, así que si les gusta, ahí síganme, denme sus recomendaciones, por favor.
Muy bien, nos encanta. Esa es mi red social favorita.
Es que es como un Twitter, pero solo de películas.
Y solo de gente que te interesa.
Sí, también. Sí. Y es una gran herramienta también. Eso de las listas se me hace fabuloso. Hay listas de lo que se te ocurra. Sí. Y
no sé. El watchlist. Simplemente como para decir, como herramienta. Tengo que ver. Toda esta listota ayuda muchísimo, la verdad.
Sí. La verdad es que sí tengo un poco harta a mi novio con eso de terminar de ver una película y luego sacar el Letterboxd, pero me vale. Me vale.
Pero es que ya se hace adictivo, ¿no? O sea, como que tienes esta necesidad de registrarla. O sea,
para mí sí, también es un ritual. Claro. Y esto, he incorporado esto a mi ritual y me encanta. Es como de, ya vi, loguearla luego. Y ya con un poquito más de tiempo llego a mi casa, me acuesto y empiezo a escribir a lo mejor una reseñita o algo.
Las reseñas de Mike están chidas, las mías están ojetes. Mis reseñas son así como, vete a la verga, güey. O sea, cosas así, güey. Las de Mike están mucho mejor construidas que las
otras. Es que veo reseñas muy sofisticadas y a mí también me impone mucho leer reseñas acá bien así. Es una tesis lo que luego te armas.
A mí lo que más me gusta es cuando alguien se avienta el comentario chistorete y resume una película en una frase y dices, güey.
Yo quiero ser esa persona. Sí. Estoy educándome apenas para ser esa persona. Ese es mi sueño.
Absolutamente.
Lo seré. ¿Les parece si vamos con saludos antes de terminar programa? Saludos a Eduardo Strange, a Daniel, a Edgar Steven, a Vic Coyote, a Betty Vargas, a Cristina Lozada, a Cristina Cruz, a Rainy Day Wolf, Alejandro García, Ed Ruiz, Mart, Tadeo Guevara, Matildo, Ana Laura Arrieta, Luis Gem y a Mike Sandoval.
¿Estás bien?
A todos ellos, muchísimas gracias.
Este programa va sin cortes, sin ediciones, así que van a escuchar a Karina ahogándose con su agua en vivo.
Casi vemos otra película de terror acá.
¿Estás bien?
Todo buenísimo. Cool. Y además, nunca tenemos patrocinadores.
Pero el día de hoy sí.
El día de hoy ha cambiado todo, güey.
El día de hoy es un día importante para Ram.
Qué bonita playera traes, cara.
Oh, gracias por notarlo. Es mi playera de Alucarda que me mandaron mis amigos de Ugly Bastard Clothing.
Nos mandaron por acá playeritas. Muchísimas, muchísimas gracias. Una nueva mancuerna. Yo todavía no me pongo la mía, pero el próximo programa la tendré puesta.
¿Va a ser sorpresa o nos quieres presumir una en este momento?
¿Qué es esa sorpresa?
Yo
les enseño fuera del aire.
Va.
Chequen el catálogo, tienen un chingo de cosas muy,
y bien
muy
padres,
chidas,
¿no?
Muy
y chidas. A mí lo que me gusta es que no son los diseños de siempre, ¿no?
No.
O sea, por ejemplo, de Alucarda siempre he visto la clásica, ¿no? Con
la silueta del amor, sí, claro, con la póster, ¿no?
Y esta está como un poquito diferente, también chidas, ¿no?
Están muy chidas.
Ahí sí les gustan las. Digo, además, es un compita de ahí de Hermosillo.
Hermosillo.
Pero mandan a todo el país sin ningún problema. Entonces, ahí si les gustan las playitas de cine de terror, Ugly Bastard Clothing.
Échenle ojo ahí en su Instagram. Está gran parte de su catálogo. Uh-huh. Y pues es muy fácil pedir. Entonces, muchísimas gracias.
Lo encuentran como Ugly Bastard, pero Bastard sin las As. Entonces, Ugly Bastard Claw. Uh-huh. Entonces,
si ahí... también por ahí se meten a Horrorama.
Sí, lo vamos a estar poniendo. Así que, Denguito, tus redes sociales y las de este programa.
Nos encuentran en todos lados como arroba loshorrorama. Ahí estamos en Instagram, Mex, todos lados. YouTube, si quieren ver el programa. Y demás plataformas de audio si únicamente quieren escucharlo. Y yo estoy en todos lados como arroba eldengue. Mike, ¿tus redes?
Yo estoy como arroba mike-sandoval- en Instagram, arroba miguel sandoval en X y mike-sandoval en Letterboxd. Y pues ahí nos encuentran. Suscríbanse, compartan este programa, sigan a Kari.
Escuchen la música de Kari. Échenle ojo a su TikTok porque es constante y hay un chingo de cosas.
Se van a divertir. Ahí no me ahogo. Se los juro.
Y pues nada, gracias de verdad por venir a platicar con nosotros un ratito. Fue un placer tenerte aquí. Y pues nada, esto es Horrorama. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.